Radio Popular, R. Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy tenemos como invitado a Carlos Vargos. Él es director de Cáritas Vizcaya. Carlos, ¿qué tal?
Egunon y urte berrión.
Urte berrión. Porque además estamos en un momento, digamos que singular, y además suele ser tradicional, ¿no? Parece que no hay arranque de año si no tenemos roscón solidario de Cáritas Vizcaya.
Sí, el roscón como una gran disculpa, ¿no? Como una gran razón para abrir una ventana de visibilidad en estos momentos navideños todavía, ¿no? En el que nos hemos permitido abrir un poquito la puerta a la esperanza e incluso a la ternura, estar un poco más sensibles a todos, pues sacamos esa oportunidad, ¿no? De plataforma de solidaridad, el roscón como un espacio en el que hacemos visible a personas que posiblemente no han tenido las navidades que hemos tenido el resto y que queremos desde el primer día del año ponerles encima de la mesa, ¿no? Como parte de la sociedad de las que nos tenemos que ocupar todos.
Bueno, pues sí, la verdad es que será, como siempre, Plaza Nueva, ¿no?
Plaza Nueva, el jueves día 5, a partir de las 10 de la mañana. También decimos que hemos aprendido un poquito de los roscones anteriores en el que hemos tenido mayor prudencia y entonces hemos adaptado determinadas medidas como el que el roscón va envasado y el vaso de chocolate va embolsado, de tal manera que la distribución va a ser muy dinámica. No vamos a esperar a las 12, como hacíamos hace unos años, a ese corte inaugural, sino que desde las 10 vamos a repartir y vamos a evitar las colas y la acumulación. Va a ser, como digo, dinámico, y a las 12 se haremos una foto de familia con todas las personalidades, ¿no? Las personas tanto del ámbito eclesial, político, social, que se quieran sumar a esta iniciativa, y si haremos a las 12 esa foto de familia un poco de todos los agentes implicados. Bueno, como digo, tratamos un poco de poner a la sociedad, ponerle esa ventana de visibilidad a la fragilidad.
Bueno, lo que no sé si tiene límites, ¿no? Porque cada año parece más grande.
Bueno, este año desde luego casi hemos doblado lo del año pasado.
Por eso,
¿no?
Por eso.
Los años anteriores son difíciles de buscar una comparativa, ¿no? Ahora estamos hablando de un roscón de unas 3.500 raciones, creemos que va a tener una longitud de unos 320 metros. Bueno, esas son anécdotas, ¿eh?
Pero sabes que a nosotros nos encanta esto de los números.
Sí. Los kilos, el agua de azar. Sí, pero nosotros insistimos en que tras eso, el fondo del roscón, ¿no? El roscón tiene fondo y forma, ¿no? La forma, pues eso, más o menos redonda, más o menos horizontal, pero el fondo es lo otro, ¿no? La acción de Cáritas, la misión de Cáritas, la búsqueda de oportunidades, en este caso para la infancia, ¿no? Los datos que dábamos el otro día en rueda de prensa, todavía datos muy provisionales del 2022, es que un tercio aproximadamente de la acción de Cáritas es para menores de 23 años. Se está transformando, ¿no? Las tendencias de la vulnerabilidad están cambiando. Estamos muy atentos a esos movimientos, de esas tendencias, y vemos que los menores, la adolescencia, los procesos de emancipación cada vez son más complejos, afectan más a las familias con menores, a cuidado de hijos e hijas, y eso es, debemos proponer respuestas diferentes a lo que estamos proponiendo hasta ahora, ¿no? Acabamos el año con tres movimientos, ¿no? Un movimiento de agradecimiento, evidentemente, ¿no? A toda la base social, a todo el apoyo que Cáritas tiene. Agradecimiento también por parte de las personas frágiles, ¿no? Que consideran ese apoyo como esencial para sus vidas. Un segundo movimiento también de disculpa, ¿no? De reconocimiento de que igual no hemos aprovechado del todo el tiempo los recursos. Podríamos haber hecho más y mejor, ¿no? Ese movimiento es muy importante porque nos permite dar el tercer movimiento de compromiso y de búsqueda de retos, ¿no? ¿Cuál es el papel que en el 2023 tiene que jugar Cáritas en una realidad cambiante, en una crisis acumulada y encadenada, ¿no? No salimos de la económica, pasamos a la sanitaria, ahora la energética, no sabemos, o la de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, que ha afectado tanto, sobre todo, a los sectores más desfavorecidos.
De todas formas, sí que es cierto que hemos acabado el año, y yo supongo que siempre son buenas noticias, ¿no? Cuando se reduce, por ejemplo, el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos, significa que algún dato pues puede ser positivo, ¿no? Más de 3.000 personas que han dejado de ser perceptores, lo que se supone que estaban o que están ya en otros ámbitos, ¿no? Ámbitos laborales, etcétera, ¿no?
Sí, le ponen valor, ¿no? También a un sistema nuevo de garantía de ingresos para la inclusión que acaba de ser aprobado el día 22, ¿no? Y que actualiza también la apuesta de esta sociedad, ¿no? Una apuesta que debe ser subrayada, ¿no? Es una seña de identidad, ese apoyo estructural. A veces cuando hablamos de medidas de apoyo a las personas frágiles o las economías más dañadas, ¿no? Pues podemos poner ejemplos en las medidas que el gobierno ha tomado últimamente, ¿no? De reducciones del IVA o apoyos de 200 euros a las familias por debajo de 27.000 euros. Bueno, pues esas medidas están bien, pero vamos a reconocer que son muy paliativas, muy coyunturales y que afectan a las consecuencias de la crisis, no afecta a la estructura, a las causas, ¿no? La renta de garantía de ingresos sí afecta a las causas, ¿no? Es una medida estructural, es una apuesta social, es un esfuerzo económico importante, inferior a los de otros años, porque hay estadísticas, ¿no?, que hablan de que estamos muy por debajo de lo que hace dos años nos suponía la renta de garantía de ingresos. ¿Cómo apoya también a sectores como los pensionistas, las personas con baja pensión, ¿no? Afecta casi a un 15% de la renta de garantía, a personas cuyo trabajo no les permite la renta suficiente, los ingresos suficientes? Entonces, tiene una capacidad, ¿no?, de influir sobre diferentes perfiles, no solo un perfil tiene la renta de garantía de ingresos, y es muy importante, siempre mejorable. Nosotros vamos a estar siempre tensando un poco ese sistema para que cada vez sea más universal, para que no deje a nadie fuera, ¿no? Y sobre todo en ese sistema estructural, ¿no?, que digo, no es tan coyuntural, no es tan de consecuencias, sino de causas, ¿no? Se produce una redistribución real, una búsqueda de oportunidades para las personas. Es para la inclusión social, no es solo para el sostenimiento económico, ¿eh? Este sistema es de la renta de garantía de ingresos para la inclusión social, y ese es el objetivo, ¿no? El buscar sistemas. Yo creo que ahora mismo nuestro gobierno vasco está buscando sistemas, ¿no?, para la inclusión social, tanto de personas que puedan estar vinculadas al empleo como a personas que no van a estar vinculadas nunca al empleo. Esa es la gran digamos apuesta, ¿no? El buscar esas respuestas diferentes y que se puedan actualizar en cada momento. Bueno, ahí estamos, ¿no? Empujando también, apoyando la reflexión de los sistemas públicos, de las administraciones, bueno, pues jugando ese papel que creo que la sociedad también nos pide.
Sí, porque Cáritas también, como otras organizaciones, ha colaborado, ha trabajado para dar sus ideas, sus opiniones en torno, por ejemplo, a la modificación de esta ley que acaba de aprobarse ahora, ¿no? La ley de la renta de garantía de ingresos e inclusión. ¿Cuál es la percepción general después de la aprobación?
Bueno, pues que necesitábamos esta actualización. Hemos participado en todos los consejos vascos, las mesas de diálogo civil, las reflexiones en redes, como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en comparecencias parlamentarias. Digamos, hemos estado en todos los espacios donde se producía reflexión para la mejora, ¿no? Nuestra propuesta siempre ha sido un poco, pues, más intensa, ¿no? Más de exigencia, pues que se bajaran los años de empadronamiento, pues que se ampliaran el número de unidades de convivencia para la RGI, bueno, buscando, pues como se ha aprobado a última hora, que haya personas con 18 años que pudieran tener esta renta de garantía siempre que hayan procedido de sistemas de tutela, digamos, buscando cuáles eran aquellos espacios de mejora, ¿no? Las familias refugiadas, las familias monoparentales, bueno, buscando cuáles son esos espacios que no podían quedar fuera del sistema, ¿no? Desde ahí, pues nuestra intención siempre es mejorar un sistema que creemos que es muy bueno, que ha demostrado que realmente es una herramienta válida para paliar la pobreza y la desigualdad, y que, como siempre, como todas las leyes, tienen aspectos de mejora.
Sí, no, hombre, es evidente, ¿no?, que siempre va a quedar un margen, pero no obstante sí que ha habido un paso adelante con respecto a lo que había anteriormente. Lo que pasa es que luego, muchas veces, los grandes titulares, y hay quien los olvida, y vamos que intencionadamente, ¿no?, cuando mencionabas, por ejemplo, lo de esa reducción de la percepción a 18 años, pero se les olvida siempre que luego hay un, digamos que un añadido, una postilla, ¿no?, que tienen que ser chavales que vienen, por ejemplo, de sistemas de tutela, que es que se quedaban prácticamente colgados de la brocha, si se me permite la expresión, ¿no?
Hay unos condicionantes muy exigentes. Es decir,
no,
que,
pero eso
que
es que
nadie,
no es fácil, que dicen, no, es que dejo de trabajar y...
Exactamente, que no. Que no es fácil percibir la RGI, los condicionantes subjetivos son muy importantes, ¿no? Y luego hay veces que, pues, algunos, ¿no?, en estas mesas de Navidad con el que hemos tratado de solucionar todos los problemas del mundo, ¿no?, sobre todo a los postres, pues seguramente hemos tenido respuestas para esto, ¿no? No es fácil obtener la RGI, y además no es fácil vivir de la RGI, que alguien, bueno, pruebe a vivir con 800 euros. y si tiene un alquiler con 1.000 euros incluso, teniendo un alquiler, que prueba a vivir al mes. Y entonces, bueno, pues comprobarás lo fácil o lo difícil que es vivir con una renta de garantía, que sujeta aspectos básicos y que invita continuamente a que las personas, como estamos diciendo también nosotros, están intentando, ¿no? Lo decíamos, hay como tres grandes análisis de la realidad ahora que sacamos últimamente. Uno es, hay una especie de espiral, ¿no?, de gran telaraña de problemas que se van acumulando en las vidas más frágiles, y además son problemas encadenados, ¿no? Es decir, no puedo trabajar, luego no tengo ingresos, luego no sujeto mi vivienda, luego no tengo empadronamiento, luego no tengo acceso a la salud porque no tengo empadronamiento. Bueno, hay una serie de problemas encadenados que complican muchísimo la vida de las personas. Un segundo es que hay problemas visibles como estos que he relatado, y problemas invisibles están erosionándose de manera muy sensible. La esperanza, el impulso vital de las personas, ¿no?, cada vez tienen menos capacidad de salir adelante, y aún así, tercer titular, aún así lo siguen intentando, ¿no? Siguen intentando subir esa escalera mecánica que va al revés, ¿no? Es como cuando nos vamos a una escalera mecánica y cogemos el lado contrario, ¿no? Y a pesar de que seguimos subiendo, nunca nos movemos del sitio, incluso si nos relajamos, bajamos, ¿no? Esa especie de sensación de que lo intentan, se forman, intentan trabajar, intentan buscar soluciones, estrategias de supervivencia, reducciones de consumo, endeudamientos progresivos, todas las estrategias posibles de supervivencia, y siguen intentando porque sus familias, su propia esperanza así lo pide, ¿no? Bueno, pues que tengamos en cuenta todos estos aspectos para afrontar un 2023 con mayor esperanza.
Bueno, pues eso, ¿cuáles son los retos de Cáritas Vizcaya ahora para este 2023?
Pues reconocer cuáles son las nuevas pobrezas, estar pendiente continuamente de las nuevas situaciones, adaptar nuestras respuestas a esas necesidades, estar pendiente de las leyes que afectan a las personas más frágiles, reclamar en cada espacio, ¿no?, en los aspectos municipales, en aspectos forales, en aspectos de gobierno vasco, en aspectos de gobierno del Estado, ¿no?, pues leyes de extranjería más justas, aquellos aspectos que afectan de manera sustancial o crítica la vida de las personas. Y mientras tanto, mientras decimos hacemos esas propuestas, pues seguir con nuestros 2.000 voluntarios, con nuestros 245 proyectos en Vizcaya, atendiendo a personas mayores solas, a jóvenes desfavorecidos, a procesos de emancipación, a personas sin hogar, a ámbitos de empleabilidad y formación, bueno, pues a todo aquello que hace que la vida de las personas pueda ser mucho más digna, ¿no? Ese es nuestro compromiso, actualizado permanentemente y, como digo, siempre con una autocrítica grande, ¿no?, de que podemos hacerlo mejor, de que podemos utilizar mejor nuestros recursos, y pidiendo el apoyo permanente y la confianza de toda la sociedad vizcaína.
Sí, hay un reconocimiento al trabajo de Cáritas Vizcaya. Otra cosa es que se sepa exactamente hasta dónde llega Cáritas Vizcaya. Eso es otra cuestión distinta.
Difícil de explicar a veces.
Es difícil,
¿no?
Porque has hablado de 245 proyectos, pero son proyectos muchas veces de organizaciones que pertenecen a Cáritas Vizcaya, ¿no?
Y proyectos locales, en cada una de las parroquias. Etcétera, sí. Cuando se acompaña a una o dos personas mayores en una parroquia, detrás hay un conjunto, un equipo de voluntarios, ¿no?, que está acompañado por Cáritas, para que también sepamos qué es acompañar a una persona mayor en la soledad. Eso,
pues, ¿Hay renovación, Carlos, en el voluntariado?
Pues tratamos de que la haya. Sí que, bueno, tras la pandemia tenemos un momento más crítico en el que muchas personas, pues, han dejado de participar en el voluntariado, pues por dificultades. Para mucha gente mayor, 2 años de pandemia ha supuesto muchísima erosión, ¿no? Y estamos, bueno, buscando nuevas plataformas, ¿no? Entrada de nuevo voluntariado joven. Seguimos teniendo los 2.000 voluntarios, ¿eh? Entonces se produce una renovación permanente, pero bueno, nosotros creemos que el trabajo de búsqueda de cantera, ese sí que tiene que ser pues sistemático, regular, ¿no?, para garantizar que a futuro también tengamos ese apoyo.
¿Los jóvenes? ¿Cómo es el panorama?
Pues los jóvenes son, sí, lo que estamos viendo es que tenemos que buscar nuevas formas de voluntariado, ¿no? No vamos a encontrar perfiles como hasta ahora de personas que van a estar 20 años en Cáritas, 25 años, 15 años, ¿no? 3 tardes a la semana, pues como las grandes forofas digo, porque casi siempre son mujeres, ¿no?
La gran mayoría, ¿eh?
La gran mayoría, casi el 80%, ¿no? Y que dan su vida ahí, ¿no? Creemos que el voluntariado joven posiblemente va a ser más débil, más de experiencias cortas. Bueno, tenemos que adaptarnos también nosotros porque ese empuje es muy importante, el generar esas experiencias a los jóvenes nos parece muy importante porque va a consolidar un estilo de vida, una manera de ver la vida, una perspectiva vital, pero tenemos que adaptarnos nosotros para hacer sitio a nuevas formas de hacer voluntariado, a nuevas formas de tener experiencias quizá más cortas, más puntuales, bueno, más intensas. Vamos a ver un poco, ahí estamos trabajando para ver cómo hacer sitio a un voluntariado joven que busca otras cosas ahora mismo.
Sí, cuando alguien se mete en el voluntariado descubre que igual no es tanto lo que da, sino sino lo que recibe. En muchas ocasiones, ¿no? Se suele decir eso, pero no es un tópico.
Es la gran frase, ¿eh? La gente ve sentido a lo que hace, abre su mirada a otras culturas, a otra manera de ver la vida, y agradece infinito, ¿no?, el que ese tiempo haya sido un tiempo pues productivo, de servicio. Y evidentemente la frase habitual del voluntariado es recibo más de lo que doy, pero además de manera sincera, ¿no? Esa es una propuesta habitual y que, bueno, pues invita, ¿no?, y hace que invitemos a que las personas salgamos un poco de nuestro entorno habitual, abramos las puertas a otras realidades, y ese apoyo nos va a enriquecer sin duda, ¿no? No, la búsqueda no es el enriquecimiento personal, pero se produce.
Bueno, lo que sí es cierto, bueno, no solamente voluntariado, Cáritas también necesita recursos, es evidente, ¿no? Recursos económicos, porque tantos proyectos al final son proyectos de asistencia, de ayuda para mucha gente.
Mira, en ayudas económicas estamos por encima de los 4 millones de euros, algo insólito en Cáritas, ¿eh? Antes
sí,
de la
una
pandemia
cantidad importante, sí.
Estábamos en 1.600.000 de ayudas económicas a la alimentación, al sostenimiento de la vivienda, a los suministros, al transporte, a la formación. Ahora estamos por encima de los 4 millones de euros, ¿no? Casi hemos triplicado, ¿no? Entonces, claro que le decimos a la sociedad, bueno, esto es un compromiso de todos, ¿no?, porque así lo sentimos, hay que apoyarlo. Desde luego estamos teniendo un apoyo muy significativo de la sociedad, de las comunidades cristianas que apoyan esta acción porque confían en que ven exactamente lo que hacemos, ¿no? Pero sin embargo, eso, el desgaste y el esfuerzo es enorme, ¿no? Acabamos de dotar otro medio millón más para el 2023 por encima de lo que teníamos en el anterior, el 2022, y sabemos que eso es un esfuerzo permanente y, bueno, y que tenemos que llenar ese saco de las ayudas, porque realmente el apoyo que supone a las familias es un apoyo productivo, real, facilita que las familias durante un tiempito, que tampoco es permanente, son 6 meses, 9 meses, no se ocupen del sostenimiento básico, sino que se preocupen más de la promoción, de la búsqueda de empleo, de la formación, ¿no? Facilitamos, a las familias les decimos, bueno, no te quite el sueño ahora mismo este aspecto, continúa adelante con tu vida, y las familias reaccionan y salen adelante, y a ver si también la situación socioeconómica, ¿no?, nos permite que las oportunidades sean estables para las personas y no vuelvan a caer otra vez, porque es muy, muy fácil volver a caer en la fragilidad.
Sí, porque el digamos que el estilo de Cáritas, hombre, la ayuda de emergencia cuando toca, evidentemente, eso sí que es cuando es necesario, ¿no?, pero normalmente lo que busca es la inclusión, que eso es una parte fundamental, ¿no?
Sí, acompañamos en caminos largos, ¿no?
Por eso,
procesos largos.
No es algo de simplemente y aquí te arreglo.
Sí.
Para un día, ¿no?
Sí, no somos una entidad de emergencia, ¿no? Hemos salido al paso en COVID, hemos salido al paso en la acogida de refugiados ucranianos y de otro tipo de refugiados en las mismas condiciones, pero nuestra característica no es la urgencia, sino el sostenimiento, el acompañamiento a largo plazo, la búsqueda de soluciones permanentes. Bueno, esa es Cáritas, y bueno, pues desde aquí, en esta felicitación de primero de año, pues el apoyo, pedimos el apoyo de la sociedad vizcaína, tanto en tiempos como en experiencia, como en aportación económica. Bueno, lo que cada uno sea capaz, cada persona sea capaz de aportar, pues bienvenido va a ser.
Lo curioso, a poco que cualquiera se acerque a Cáritas Vizcaya, es que mucha gente puede dar algo que desconoce, además, no solamente porque profesionalmente tenga conocimientos, etcétera, porque incluso sin tenerlos también se puede aportar, ¿no? Porque antes hablabas de acompañamiento, por ejemplo, se acompaña a personas que están solas, etcétera, ¿no?
Sí, hay muchas formas de colaborar y de hacer voluntariado, ¿no? Las personas que tengan cualquier interés, nosotros lo que hacemos es un pequeñito proceso de formación de un par de sesiones, ¿no?, para situarnos en cuáles son las posibilidades, y luego la persona elige, ¿no?, cuál es en función de su experiencia profesional, personal, sus capacidades, su tiempo de dedicación, cada persona va a elegir en qué espacio hacer voluntariado, ¿no? Yo les invito a que hagan esa experiencia inicial, luego hay libertad para decir, oye, pues esto no es lo mío, o sí lo es, pero solo el acercamiento, el ver la cantidad de posibilidades que hay de dar sentido a la vida, pues es una invitación que queda permanente.
Y luego descubrir, ¿no?, que hay otro mundo. Otro mundo que hay que cambiar.
El
de otras personas también, ¿no?
En los circuitos vitales habituales, pues no vemos, ¿no?, a la gente en las cunetas, la gente marginada, ¿no? Por eso decimos marginados, porque ya hacemos lo posible para que no estén en los circuitos habituales, ¿no? Descartados, dice Francisco, ¿no? No queremos que nadie quede descartado, que quede eliminado, que quede excluido del juego social, de la inclusión social. Y ese es todo nuestro esfuerzo, intentar que las personas entren al campo de juego, ¿no?, y jueguen el partido de la vida como los demás.
Sí, estaba observando algunos de los comentarios. Es cierto que, lógicamente, las personas extranjeras o de origen extranjero pueden tener mayor vulnerabilidad realidad sean refugiados, etcétera, o inmigrantes, ¿no? Inmigrantes económicos, pero sí que es cierto que también estamos hablando aquí que Caritas Vizcaya se dedica a muchas familias vizcaínas también a sacarles adelante, ¿eh?
Pues prácticamente el 50% de las personas que atendemos son personas autóctonas. Otras 50% son personas migrantes, ¿no? En igualdad de condiciones, las oportunidades son las mismas. Pero evidentemente esos flujos van cambiando, ¿no? La realidad es muy cambiante y nosotros acompañamos a las personas solas, ¿no? No miramos el carné de identidad, las personas frágiles, las personas que necesitan un acompañamiento, una
respuesta. Os ocupáis de las vulnerabilidades, ¿no? De los orígenes, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que tiene toda la lógica y toda la coherencia, ¿no? Y desde ahí también reclamamos, pues, que cuando se hacen propuestas para la acogida de refugiados, se haga propuestas para todos los refugiados, ¿no? Ahora mismo tiene unas aportaciones especiales para las familias ucranianas porque ha sido pues un shock, ¿no? En Europa, pero en la misma situación de huida de la guerra, pues la tenemos en países africanos, en Latinoamérica, en países asiáticos, y bueno, pues también intentamos dar las mismas respuestas para las mismas situaciones.
Pues Carlos Vargos, director de Caritas Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros. El día 5 compartiremos el roscón, ese roscón solidario en la Plaza Nueva, y gracias. Bueno, pues un pedazo simplemente para hacer visible el trabajo de Caritas Vizcaya.
Exactamente, todo el mundo invitado a impulsar, ¿no? ese espacio de solidaridad, así que urte berrión.
Urte berrión, Carlos.